Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
En Salud, Deporte y Prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En programas anteriores hemos tocado el tema de causas de mortalidad en la mujer, como es el cáncer de mama, como es el cáncer cérvico uterino, también el cáncer de próstata. Es un problema de salud pública importante aquí en nuestro país. Presento algunas estadísticas clave. La incidencia, se registran alrededor de 25 mil nuevos casos al año, lo que equivale a aproximadamente 70 diagnósticos diarios. Aquí en lo del diagnóstico todavía habrá escuelas de urólogos, experiencias de urólogos no hay dato más fidedigno que el tacto rectal. Sí, la próstata se siente como cáscara de nuez, está en peligro su vida. Y pues ya muchos urólogos optan por un examen en sangre, que es pues más no tan invasivo, digámoslo, y también daría datos muy importantes. Y esto se sugiere también cada año para evitar estos 70 diagnósticos diarios a nivel nacional. La mortalidad, el cáncer de próstata causa alrededor de 7,000 a casi 9,000 muertes al año, lo que lo convierte en la primera causa de muerte por cáncer en hombres aquí en nuestro país, en México. La prevalencia se estima que uno de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. Incluso hay comentarios de, desde luego, especialistas, que todos los hombres padecemos o padeceremos algo denominado hiperplasia prostática benigna. Y hay medicamentos, hay terapias ya que pueden prevenir esto, nada más que pues, sí hay que ir con el especialista, ¿sí? La tasa de mortalidad es de 7,8 fallecidos por cada 100,000 habitantes. El riesgo, la edad de riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta significativamente después de los 65 años. Hay incluso quienes han tenido que retirar esta glándula. Los factores de riesgo, pues desde luego la edad, la historia familiar es un factor muy, muy importante. Otro factor muy importante es la obesidad, el sobrepeso, que no nada más causa pues este problema, causa muchos otros problemas que se pueden evitar, ¿sí? El consumo excesivo de carne roja, aquí incluso vino una coloproctóloga. El consumo excesivo de carne roja no nada más va a llevar a este tipo de cáncer, también va a llegar a un tipo de cáncer denominado colorrectal. Esta doctora, Elda Benítez, recordé su nombre ahorita, sugiere que debemos de comer 100 gramos de carne de res a la semana, y todavía pone la palma de su mano así, dando a entender que ese es el equivalente. Pero nosotros, pues, está en nuestra dieta diaria la carne, después también tenemos otros problemas con el ácido úrico. Bueno, en fin. También productos lácteos son algunos de los factores de riesgo. Leche. Si usted se pone así tantito a pensar, somos el único género que de adulto toma leche. Sí, cualquier otro género, un perrito, un gatito, lo alimenta su mamá, la lactancia, punto y aparte de la leche. Ya después su energía lo toma de otro tipo de alimentos. Es importante destacar que la detección temprana es crucial, ya que el 85% de los casos diagnosticados en etapas iniciales son curables, a diferencia de que, por ejemplo, el cáncer de mama, ya cuando se detecta cáncer de mama y más o cervicuterino, tienden mucho a la metástasis. Aquí pues no se habla tanto de eso. Incluso pues hay novedades en otros países, como en Reino Unido. Dice que se ofrecerá a miles de hombres un medicamento que salva vidas contra el cáncer de próstata. Traigo aquí mi acordeón. Un nuevo tratamiento podría dar a miles de hombres más años con sus familias. El NHS en Inglaterra acaba de aprobar un acceso más amplio a la abiraterona, una droga que detiene el cáncer de próstata de propagarse, bloqueando las hormonas que lo alimentan. Hasta ahora solo estaba disponible para casos avanzados, pero por primera vez a los hombres con cáncer de próstata no metastásico se les ofrecerá esta opción de extensión de la vida. Desde luego es en otro país, pero pues ya es significativo porque pues pronto estará a nivel global. Dice que aproximadamente 2,000 hombres diagnosticados en los últimos 3 meses serán elegibles. Otros 7,000 recién diagnosticados cada año podrían beneficiarse en el futuro. La abiraterona trabaja privando a las células cancerosas de testosterona, lo que alimenta su crecimiento, retrasando la progresión y extendiendo la supervivencia. Los ensayos clínicos muestran que el 86% de los hombres que toman la droga seguían vivos después de 6 años, en comparación con el 77% en la terapia hormonal estándar. Este despliegue fue posible gracias al uso ampliado de medicamentos biosimilares y genéricos por parte del NHS. Es un organismo inglés que liberó fondos para ofrecer abiraterona antes en la enfermedad. El fármaco ya está encargado para el cáncer de próstata avanzado. Esto marca un paso importante en el tratamiento de la enfermedad de manera más temprana y eficaz. Para miles de hombres esto podría cambiar la vida, dijo el profesor Peter Johnson, director clínico nacional para el cáncer del NHS Inglaterra. Les da una mejor oportunidad de tener vidas más largas y saludables. Este movimiento sigue años de defensa por parte de clínicos y activistas incluyendo el cáncer de próstata del Reino Unido, y refleja un cambio hacia un acceso más rápido y basado en la evidencia al tratamiento. Este es un artículo reciente de este año. Traemos otros casos importantes para nosotros los hombres. Por ejemplo, alguna vez, si tenemos tiempo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde salen los espermatozoides y cómo se forman exactamente? Hago una aclaración antes, aviso médico importante: el contenido aquí presentado es para fines educativos. Si buscas la paternidad después de los 50, es recomendable realizar un seminograma y un estudio de fragmentación de ADN espermático. Este material no reemplaza la evaluación clínica, pero vamos a darle lectura a esto que dice: ¿alguna vez te has preguntado dónde salen los espermatozoides y cómo se forman exactamente? Lo que ocurre dentro del cuerpo masculino es un proceso fascinante, preciso y continuo. Y hoy te lo explico. Esto es de una doctora, ahorita doy el dato de ella. Es un proceso fascinante, preciso y continuo, y hoy te lo explico paso a paso, con ciencia, pero fácil de entender. Imagina una fábrica microscópica que trabaja todos los días sin descanso. Esa fábrica está en los testículos, específicamente dentro de unos conductos muy delgados llamados túbulos seminíferos. Ahí comienza la historia. Todo inicia con unas células llamadas espermatogonias, que son como células madre, encomillado. Estas células se dividen y maduran poco a poco en un proceso conocido como espermatogénesis. Este camino no es rápido. Formar un espermatozoide funcional puede tardar alrededor de 64 a 74 días. Durante ese tiempo, las células pasan por varias etapas. Primero se multiplican, después reorganizan su material genético. Finalmente se transforman en células altamente especializadas, los espermatozoides. Mientras esto ocurre, otras células cumplen funciones clave. Las células de Sertoli actúan como cuidadoras, nutren y protegen a los espermatozoides en desarrollo. Las células de Leydig, pues, por su parte, producen testosterona, la hormona esencial para que todo el proceso funcione correctamente. Cuando los espermatozoides ya están formados, aún no están listos para cumplir su misión, encomillado. Viajan entonces al epidídimo, donde maduran y adquieren la capacidad de moverse. Solo después de este recorrido están preparados para participar en la fertilización. Este delicado proceso depende de muchos factores: equilibrio hormonal, temperatura adecuada, entre paréntesis, es por eso que los testículos están fuera del abdomen, buena salud general y hábitos de vida saludables. Entender cómo se forman los espermatozoides ayuda a comprender por qué ciertas enfermedades, infecciones, el estrés, el consumo de sustancias o alteraciones hormonales pueden afectar la fertilidad masculina. Este contenido es solo con fines educativos y no sustituye una consulta médica. Ante dudas sobre fertilidad o salud reproductiva, lo correcto es acudir con un profesional de la salud, desde luego. Después viene el declive de la fábrica. ¿Hasta qué edad realmente eres fértil? A menudo se dice que los hombres somos fértiles toda la vida, encomillado. Si bien es cierto que se han registrado paternidades a los 90 años, la calidad de la semilla cambia drásticamente con el tiempo. El reloj biológico masculino no se detiene, se desgasta. El punto de inflexión, los 40, 45 años, aunque no hay menopausia, existe la andropausia. A partir de los 40 años, el volumen del semen y la motilidad, esto es la velocidad del esperma, disminuyen un 1% cada año. A los 45, un hombre tarda en promedio 5 veces más tiempo en lograr un embarazo que un hombre de 25 años. El punto número 2 dice calidad contra cantidad. A los 50 o 60 años, un hombre puede seguir produciendo millones de espermatozoides, pero su integridad genómica está comprometida. Las células encargadas de proteger a los futuros espermatozoides, las células de Sertoli, se vuelven menos eficientes, permitiendo que guerreros con fallos en el ADN salgan a la luz. Y, pues, los riesgos de la paternidad tardía, la ciencia es clara, los hijos de padres mayores de 45 a 50 años tienen un riesgo estadísticamente mayor de sufrir mutaciones espontáneas. Esto se vincula con un incremento de casos, por ejemplo, la acondroplasia, que es el enanismo, trastornos del espectro autista, esquizofrenia. Y el cuarto punto, que dice que ¿qué mantiene la fábrica abierta? La fertilidad prolongada depende de la salud de los túbulos seminíferos. Si el hombre mantiene una buena oxigenación vascular, sin diabetes ni hipertensión, evita el tabaquismo y mantiene niveles sanos de zinc y antioxidantes, la fábrica puede seguir operativa incluso en la novena década de vida. El hombre produce vida hasta el final, pero la precisión de la copia genética se pierde con el tiempo. Creo que nos vamos a un corte de estación y regresamos. Gracias, ingeniero Cue, por su colaboración muy amable.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Deporte y prevención. Tenemos tanta información que no hallamos ni por dónde, de veras, ni por dónde empezar. Pero ahorita que estábamos con... Vamos a hablar de la mentira más perfumada de la industria cosmética. Bajo la palabra fragancia se esconden 3.000 tóxicos legales que están colapsando tus hormonas y reduciendo el conteo de espermatozoides a nivel mundial a una velocidad sin precedentes. Huele a caro, actúa como veneno. Entras al baño, te rocías tu colonia favorita, enciendes esa vela aromática de vainilla, lavas tu ropa con el suavizante que promete frescura por semanas. Te sientes limpio, te sientes bien. Lo que no sabes es que acabas de aplicarte una dosis directa de castradores químicos. Existe un vacío legal masivo en la industria, el secreto comercial. Las leyes permiten que las empresas pongan la palabra parfum o fragancia en la etiqueta y bajo ese paraguas oculten más de 3.000 compuestos químicos sintéticos sin tener que declararlos individualmente. Los reyes de esta lista oculta son los ftalatos. Los ftalatos se usan para que el olor dure más y se adhiera a tu piel, pero biológicamente son disruptores endocrinos antiandrogénicos. ¿Qué significa esto? Que imitan o bloquean hormonas. Específicamente le dicen a tu cuerpo que deje de producir testosterona. Un consejo, pues vitalízate, deja de usar suavizante de ropa. Es la fuente número uno de ftalatos en contacto constante con la piel. Sugiere usar vinagre blanco en su lugar. Cambia a perfumes basados en aceites esenciales o simplemente no uses nada. Tu feromona natural, cuando estás sano, es el mejor atrayente biológico. Aquí está la fuente. Environmental Health Perspectives de 2025 Update. Habla de los ftalatos. La exposición afecta la reproducción de la salud. También traigo un artículo que habla de las prendas femeninas también, que son investigaciones, demuestran que las telas de poliéster alteran las hormonas y reducen la fertilidad en hombres y mujeres. Durante décadas se pensó que era exageración. Hoy la ciencia vuelve a mirar con atención. El profesor Ahmed Shafiq, pionero en urología e investigación médica, fue uno de los primeros en estudiar cómo las telas sintéticas, como el poliéster, podían interferir con el sistema hormonal y afectar la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Sus investigaciones, realizadas hace décadas, fueron cuestionadas en su momento. Hoy, estudios más recientes confirman que los microplásticos y compuestos liberados por fibras sintéticas pueden actuar como disruptores endocrinos, alterando hormonas, funciones reproductivas y otros procesos biológicos clave. Lo que vestimos no es neutro. La moda rápida no solo tiene un costo ambiental, también puede tener un impacto silencioso en nuestra salud. Informarse también es una forma de cuidarse. Así que, pues, piénselo bien. Tenemos varios más artículos. Aquí traigo otro de por qué el estrés apaga la erección, el instinto de supervivencia. Esto es biología psicológica. Puedes tener el deseo, pero si tu cerebro detecta miedo, ansiedad o estrés, el cuerpo cancela la erección de inmediato. No es falta de hombría, es pura biología evolutiva. Un hombre asustado no necesita reproducirse, necesita huir. Aquí la ciencia. El choque de sistemas, SOS, el cuerpo tiene dos modos principales. Parasimpático, descanso y digestión, es el que permite la erección. Necesita estar relajado para que el óxido nítrico abra las arterias. El simpático es la lucha o huida. Se activa con el estrés, libera adrenalina y noradrenalina, que son los vasoconstrictores más potentes del cuerpo. El robo de sangre, cuando estás estresado, el cerebro interpreta que hay un peligro, aunque sea solo el miedo a no rendir. La adrenalina ordena cerrar las arterias del pene y enviar toda esa sangre a los músculos grandes, piernas y brazos, para que puedas correr o pelear. El pene queda literalmente sin suministro porque no es esencial para sobrevivir a la amenaza. El círculo vicioso de la ansiedad: si un hombre falla una vez por estrés, la siguiente vez tendrá miedo a fallar. Ese miedo libera más adrenalina antes de empezar, bloqueando la erección nuevamente. Es una profecía autocumplida donde el cerebro se convierte en el peor enemigo del cuerpo. Y aquí llega también el cortisol, el veneno a largo plazo. Si el estrés no es momentáneo, sino crónico, trabajo, deudas. El estrés, yo acá sugeridamente lo podríamos manejar como retos según la situación, según cada quien, pero tenemos un libro que se llama, a colación de esto, la revolución de los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas que nos heredaron papá y mamá, 23 cada quien, por eso es que tenemos 23 pares de cromosomas. Hay un libro que se llama La Revolución de los Telómeros. Ese libro lo escribe Elizabeth Blackburn. Ella fue acreedora al Premio Nobel de Medicina en 2009. Y en este libro habla de esos telómeros. ¿A qué voy con esto aquí? De que el libro trae autocuestionarios de cómo manejo el estrés, de qué tan gruñón soy. El libro no es de medicina ni de biología, es de dos chicas contemporáneas. Es una novela de dos chicas contemporáneas de cómo el estilo de vida marca la diferencia con una y otra. Incluso empieza con una historia de una dama sueca que a los 85 años empezó a aprender esgrima. A los 100 años todavía andaba en bicicleta. Y bueno, según el estilo de vida, ¿verdad? Quien guste ese libro lo tenemos en PDF, ¿sí? Llame aquí a Radio Universidad, 322-226-2233, y se lo podemos enviar vía WhatsApp, y usted lo imprime. Ya le diremos dónde para que le salga económico. Y la conclusión de ese libro es que podemos alargar esos telómeros, que es prácticamente la caducidad de nuestra vida, si están alargados, todavía falta para que caduquemos. Si están cortos, pues ya se acerca el final. Pero ¿cómo alargarlos? Es con optimismo y con positividad. Optimismo y positividad. Si soy pesimista, si soy negativo, pues así me voy a ir en declive. Así que hay que ser optimista y positivo. Y si alguien desea ese libro, La Revolución de los Telómeros, con todo gusto se lo hacemos llegar a su WhatsApp. Decía que el cortisol, el veneno a largo plazo, si el estrés no es momentáneo sino crónico, trabajo, deudas, los niveles de cortisol suben. El cortisol bloquea la producción de testosterona y degrada la calidad del tejido vascular, haciendo que las erecciones sean más difíciles de conseguir y mantener. Para que el cuerpo se encienda, la mente primero tiene que soltar lo que trae. Y también aquí un aviso médico importante: el contenido aquí presentado es para fines educativos. Si las erecciones matutinas son normales pero fallas con tu pareja, el problema es casi seguro psicológico, estrés, ansiedad. Si tampoco tienes erecciones al despertar, podría haber un problema físico o vascular. Consulta a un urólogo para un diagnóstico preciso. Vamos también a comentar algo muy importante. Esto es para el cerebro. No beber suficiente agua espesa tu sangre y ralentiza tu cerebro. El cuerpo interpreta la falta de agua como una situación de estrés fisiológico. Para compensar, libera hormonas del estrés que contraen aún más los vasos sanguíneos, reduciendo todavía más el flujo cerebral. Se crea así un círculo silencioso: menos agua, sangre más espesa, menos oxígeno, cerebro más lento. Lo más engañoso es que la sed no siempre aparece de inmediato. Muchas personas viven con deshidratación leve crónica, creyendo que están bien porque no sienten sed intensa, cuando en realidad su cerebro lleva horas o días funcionando por debajo de su capacidad óptima. Con el tiempo, esta falta de hidratación sostenida puede contribuir a fatiga crónica, bajo rendimiento intelectual, dolores de cabeza frecuentes, mayor irritabilidad y sensación de agotamiento mental, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. La buena noticia es que el cerebro responde rápidamente a la hidratación adecuada, y de veras el cerebro necesita agua, agua, agua. Beber agua de forma regular sin esperar a tener sed permite que la sangre recupere su fluidez, mejore el flujo cerebral y que las neuronas vuelvan a recibir el oxígeno que necesitan para funcionar con claridad. El cerebro es particularmente vulnerable a este fenómeno. Consume alrededor del 20% del oxígeno total del organismo y necesita un suministro continuo para mantener su actividad eléctrica y metabólica. Cuando la sangre se espesa por deshidratación, llega menos oxígeno por unidad de tiempo y las neuronas comienzan a funcionar a un ritmo inferior. Este enletecimiento cerebral se manifiesta como niebla mental, dificultad para concentrarse, lentitud para pensar, fallos de memoria a corto plazo y disminución de la capacidad de toma de decisiones. No ocurre de forma brusca, se instala de manera progresiva. Por eso muchas personas no lo asocian con la falta de agua. Además, la deshidratación altera el equilibrio de electrolitos como sodio, potasio y magnesio. Estos minerales son fundamentales para la transmisión de impulsos nerviosos. Cuando su concentración se modifica, las señales eléctricas del cerebro se vuelven menos eficientes, reforzando la sensación de mente lenta y cansada. En conclusión, no beber suficiente agua espesa la sangre, enlentece la circulación cerebral y reduce el rendimiento del cerebro, todo de forma silenciosa. No es cansancio normal, es deshidratación funcional, porque cuando hidratas tu cuerpo, tu sangre fluye mejor y tu mente vuelve a pensar con claridad. Nos vamos a un corte y regresamos con un importante informe de aquí de la Universidad de Guadalajara.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Estamos en Salud, Deporte y Prevención, hablando esta tarde de pues que casos de hombres que pues, nos llegan y nos llegarán. Vamos a hablar de algo. Por ejemplo, bueno, también aviso médico: aunque estos cambios son fisiológicamente normales, no deben confundirse con la pérdida total de la función. Vamos a hablar de el envejecimiento del pene. Así es, el envejecimiento del pene. Al igual que la piel pierde tersura o las articulaciones se vuelven más rígidas, el sistema reproductor masculino atraviesa un proceso de remodelación estructural. A partir de los 40 años, los cambios hormonales y el desgaste celular acumulado comienzan a alterar la composición interna de los tejidos eréctiles. La metamorfosis del tejido es sustitución de elastina por colágeno. En la juventud, la túnica albúginea, la capa que envuelve los cuerpos cavernosos, es rica en fibras elásticas que permiten una expansión máxima. Con la edad, estas fibras se rompen y son reemplazadas por colágeno más rígido, lo que reduce la capacidad de expansión y en algunos casos puede disminuir ligeramente la longitud o grosor en erección. También la atrofia del músculo liso. Las cámaras de los cuerpos cavernosos están tapizadas de músculo liso que debe relajarse para que entre la sangre. Con el tiempo, la densidad de estas células musculares disminuye, dificultando que el pene atrape la sangre de manera eficiente, fuga venosa. Los cambios vasculares, las arterias cavernosas sufren un proceso de microaterosclerosis, reduciendo el caudal de sangre que llega al órgano. Esto se traduce en una respuesta más lenta a los estímulos. Sensibilidad y cambios externos, la pérdida de sensibilidad, el umbral de excitación aumenta, los receptores sensoriales en el glande se vuelven menos agudos, requiriendo una estimulación física más directa y prolongada para alcanzar la erección. Los cambios en la curvatura, debido a la pérdida desigual de elasticidad o microtraumatismos acumulados, pueden aparecer pequeñas placas fibrosas en casos extremos. La retracción del escroto, los ligamentos que sostienen los testículos también pierden tensión, lo que puede dar una apariencia de mayor descenso o laxitud. El urólogo es quien puede evaluar si el envejecimiento es acorde a la edad o si se están acelerando factores como la diabetes o el tabaquismo. Traigo un caso del país de Jamaica que nos puede ayudar. Allá en Jamaica el suelo no tiene este mineral y el 70% de la población tiene artritis. En Israel el suelo es rico en él y solo el 0.5% la sufre. No es genética, es el mineral olvidado que controla tus huesos y tus hormonas, el boro, el mineral que la industria farmacéutica odia, el boro, que no se considera esencial en la medicina clásica, pero los datos epidemiológicos cuentan otra historia. Es el mineral traza que regula cómo tu cuerpo usa el calcio, el magnesio y la vitamina D. El doctor Rex Newman descubrió la conexión en los años 60. Notó que en lugares donde el suelo es rico en boro, como Israel o Australia Occidental, la artritis es casi inexistente. En lugares donde el suelo está agotado, Jamaica y Sudáfrica, es epidémica. ¿Qué hace el boro? Antiartritis, endurece los huesos, integrando el calcio y reduce la inflamación articular. Este médico curó su propia artritis con suplementos de bórax, fuente de boro. La testosterona libre, esto es clave para hombres y mujeres. El boro reduce la globulina fijadora de hormonas sexuales. Esta es como una esposa que atrapa la testosterona y no la deja actuar. Al bajar liberas más testosterona activa, más de 28% en una semana, según estudios. En la mente mejora la coordinación ojo-mano y la memoria a corto plazo. Hoy día, debido a los fertilizantes químicos que inhiben la absorción de boro en las plantas, casi nadie obtiene los 3 miligramos mínimos diarios de la comida. Consejo vital, shots, cómo obtenerlo, fuente, comidas, pasas, ciruelas pasas, aguacate, si el suelo era bueno. Y hay citrato de boro y glicinato de boro. Aquí habla de dosis terapéutica de 3 miligramos como mantenimiento para osteoartritis, pero consulte a su médico. La fuente es Integrative Medicine Clinical Journal. También algo que se ha olvidado, un alimento que se ha olvidado al paso del tiempo y que también nos da muchos beneficios, es el hígado de res que nos daban las abuelas. Y pues yo creo que ya en pocas casas comen eso, y se habla que es el alimento de Dios, así como lo oye usted, el alimento de Dios. Pero ahorita que mencionaba la palabra epidemiología, también Me vino a la mente que tengo una indicación de aquí, de la universidad. La doctora María del Consuelo Delgado González, secretaria administrativa, hace de su conocimiento que el día de mañana, viernes 23 de enero de este 2026, que ya 23 de enero de 2026, qué rápido, se instalará un módulo de vacunación a un costado del kiosco, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en horario de 9 a 18 horas, de 9 hasta las 6 de la tarde, dirigido a toda la población de Puerto Vallarta, aquí también trabajadores, estudiantes, por lo que solicita el apoyo para hacer la información extensiva de estudiantes. No hay mucha cantidad, pero pues estaría bien que quien esté interesado, hay 100 dosis de neumococo, ha de ser de neumococo, la vacuna de neumococo, 60 dosis de tétanos, 80 dosis de hepatitis B y 300 dosis de influenza, 90 dosis de COVID de la marca Moderna y 180 dosis de COVID de Pfizer. Ah, mira, colación de eso, traigo algo así medio como para ponernos a pensar lo que ha pasado cada 100 años. ¿Y qué es lo que ha pasado cada 100 años? Epidemias, precisamente. Por ahí tienes, vas a tener por ahí un gráfico de estos que yo ya no supe dónde lo dejé, pero sí, 2020, 1920, 1820, 1720. Cada 100 años nos han tenido así. Esta, pues ya nos tocó. Ya nos tocó, esperemos que no nos toque otra epidemia. Otra epidemia también es que el problema, hablando del tráfico también, vamos a un poquito meternos a la cotidianeidad, porque el tráfico aquí en Puerto Vallarta se ha hecho pesado y han ocurrido pues percances muy dramáticos. Hace poco una señora joven que no tenía nada que ver en pues pagó las ajenas, alguien se pasó un alto pero a una velocidad increíble y pues parece ser que la señora está todavía delicada en un hospital. Pero aquí en México todos se creen la excepción. Tengo tiempo para hacer un comentario un tanto cuanto personal. Vivimos con una idea peligrosa. Yo sí puedo, los demás no. Perdón por la palabra, Nos sentimos muy chingones hasta que la realidad nos pone en nuestro lugar. Cuando crees que lo sabes todo, siempre hay alguien que sabe más. Cuando te pones agresivo, siempre aparece alguien más violento. Cuando haces trampa, siempre hay uno que juega más sucio. Cuando no respetas el reglamento vial, siempre llega otro con más prisa, más acelere y cero paciencia. El problema no es que exista alguien más, el verdadero problema es creer que yo sí tengo derecho a romper las reglas, pero los demás no. Como aquí en la avenida de ingreso, se van por el acotamiento. Es acotamiento, no es carril. Sin embargo, pues, lo hacen. El problema no es que exista alguien más, el verdadero problema es creer que yo sí tengo derecho a romper las reglas, pero los demás no. Nos quejamos del tráfico, pero nos metemos en la fila. Nos indigna la corrupción, pero damos mordida. Exigimos respeto, pero no respetamos. Pedimos orden, pero siempre queremos ventaja. Y así se normaliza todo, así se vuelve cultural. Así justificamos el desmadre con un "es que en México así se vive". Pero esa mentalidad es un círculo vicioso. Cuando todos se sienten la excepción, el caos se vuelve la regla. La verdadera chingonería no está en pasarte el alto ni en ni en imponerte ni en ganar con trampa, está en entender algo muy simple. Cada vez que tú rompes las reglas, le das permiso a otro de romperlas peor. México no necesita más listos, necesita más responsables, porque siempre, siempre habrá alguien más chingón que tú, y ese día el afectado puedes ser tú. Perdón por las palabras, pero pues bueno, vamos a hablar de un Valium natural. El Valium era el diazepam, si tenemos tiempo. Tu cerebro no está roto, tu microbiota está en pánico, como una cepa específica de bacterias. Actúa como un Valium natural a través del nervio vago. Aquí está el vitamínico, multivitamínico de Dios. Nuestros ancestros no tiraban las vísceras. De hecho, cuando cazaban, el hígado era lo primero que se comía el líder de la tribu o se lo daba a las mujeres embarazadas. El músculo, el filete, se lo daban a los perros. Ellos sabían por instinto lo que nosotros hemos olvidado por asco, entre comillas. El hígado es el superalimento más denso del planeta. Compara esto con tu multivitamínico de farmacia. Vitamina A, retinol. En las plantas, zanahoria, hay betacarotenos que son precursores. Tu cuerpo tiene que trabajar duro para convertirlos en retinol. Muchas personas genéticamente no pueden hacer esa conversión bien. El hígado te da retinol puro, listo para usar en tu piel y ojos. El complejo B es la fuente natural más potente de B12, energía. Folato, ADN y riboflavina. Cobre bioidéntico, vital para que el hierro funcione y no te oxides. La industria te vende vitaminas sintéticas hechas de petróleo y alquitrán de hulla. Sí, lee sobre la fabricación de vitaminas B sintéticas, y yo las he recomendado a algunos amigos que ahorita esta pena me da, pero bueno. También hay de marcas a marcas, hay unas vitaminas, pero no deja de tener esto que dice aquí. Pero bueno, tu cuerpo apenas las reconoce. El hígado ofrece estos nutrientes en una matriz biológica perfecta, con los cofactores exactos, enzimas y péptidos para que se absorban al 100%. Una enzima es un catalizador que provoca siempre una reacción. Y está una pregunta: ¿te da asco el sabor y la textura? Es entendible, es fuerte, metálico y mineral. Pero no necesitas comerlo encebollado como tu abuela. En 2026 la solución es el hígado desecado. Aquí habla de freeze dried en cápsulas, sin sabor pero con toda la potencia. Es la pastilla prenatal de la naturaleza y el secreto mejor guardado para la fatiga crónica. Consejo: vitalízate. ¿Cómo consumirlo? Opciones para los sensibles. Cápsulas, busca grass feed beef liver de pasto sin hormonas, ya que el hígado filtra toxinas, si quieres uno limpio. El truco del congelador también: corta hígado fresco, crudo, en trocitos del tamaño de una pastilla, congélalos, trágatelos enteros con agua como si fueran píldoras, cero sabor, máxima potencia. Alguna vez me lo dieron a mí licuado con un refresco de cola. Era joven, no me acuerdo qué pasó, pero no lo volví a hacer. Aquí es la fuente de información Self Nutrition del Journal of Nutrition and Metabolism. Bioavailability of nutrients in organ meats. O sea, son buenas fuentes de credibilidad. También queremos darle un consejo. El papelito que guarda en su cartera, de lo que le dan de los vouchers, ¿sí?, tiene más disruptores hormonales que una botella de plástico. Y si usaste el gel desinfectante antes de tocarlo, absorbiste 100 veces más veneno. Así, aunque no lo cree usted, la toxicidad del VIP. Vas al súper, pagas, te dan el ticket, lo agarras, en ese segundo has disparado tu carga tóxica diaria. La mayoría de los tickets de compra, recibos de cajeros y etiquetas de envío están impresos en papel térmico. No usan tinta, usan calor. Para que el papel reaccione al calor está recubierto de una capa de bisfenol, o su primo seguro, pero igual de tóxico, el bisfenol S. A diferencia del BPA en las botellas de plástico que está atrapado en el polímero, el BPA en los tickets está libre, es polvo suelto en la superficie. Por eso es que al paso del tiempo desaparecen lo que trae impreso, esos papelitos, ¿sí? Y usted todavía guardándolos. Es polvo suelto en la superficie. Al tocarlo se transfiere a tus dedos. La piel lo absorbe y va directo a la sangre, imitando al estrógeno, la hormona femenina. El efecto multiplicador del gel, aquí viene lo peor de la era pospandemia. Un estudio de la Universidad de Missouri descubrió que usar el gel hidroalcohólico o tener las manos grasientas, crema, antes de tocar un ticket, aumenta la absorción de BPA hasta 185 veces. El alcohol rompe la barrera de grasa de la piel y abre la autopista para el tóxico. Ahora que si usted es cajero o cajera y trabaja manejando residuos todo el día, los niveles de BPA en orina pueden ser equivalentes a los de alguien expuesto industrialmente, aumentando riesgos de infertilidad, diabetes tipo 2 y obesidad. Consejo, vitalízate, protocolo sin recibo, di no gracias siempre que puedas. Rechaza el ticket impreso, pide copia digital, la técnica de la pinza. Si necesitas el ticket, tócalo solo por el reverso, que suele tener menos recubrimiento o con la menor superficie de piel posible. Lávate, si has tocado muchos tickets, lávate las manos con jabón, no gel, jabón. Antes de comer, nunca te toques la boca o comas papas fritas después de manipular recibos. La fuente también confiable, Holding Thermal Receipt Paper and Heating Food After Using. Lávese las manos antes de comer, siempre. Aquí está lo que le decía, 1720, ingeniero, sí lo vio. ¿Cómo nos han traído? ¿Será coincidencia eso de las pandemias? Porque tengo tiempo todavía. Nadie la escribió en piedra, nadie la anunció, pero cuando mira las fechas, el patrón, como que dice. En 1720 la peste reaparece en Europa. Calles cerradas, calles marcadas, casas marcadas, ciudades enteras respirando muerte. La humanidad aprende otra vez lo frágil que es. 1820, el mundo tiembla con nuevas enfermedades, el cólera se expande como un fantasma invisible, el progreso avanza y con él el horror. Hace 100 años, en 1920, bueno, 125, 26, la gripe arrasa continentes, millones caen, familias enteras desaparecen, el silencio se vuelve costumbre, la vida se detiene. Y en 2020 el planeta se encierra, mascarillas, hospitales saturados, despedidas sin abrazos, un virus vuelve a recordarnos que no mandamos nada. Cuatro fechas, un siglo exacto entre cada 100 años, siempre 100. La teoría prohibida, algunos dicen que es coincidencia, algunos susurran que es un ciclo que cada 100 años algo despierta, como si la humanidad necesitara ser frenada, reajustada, castigada. Las enfermedades cambian de nombre, los síntomas mutan, pero el resultado es el mismo: miedo, muerte, aislamiento y control. Y si no es casualidad, y si cada siglo el mundo alcanza un punto de exceso, esto sí es cierto. Demasiada gente, demasiada soberbia, que es lo que se está viendo ahorita, demasiada soberbia, demasiada confianza. Entonces llega el recordatorio, no con fuego, no con guerras, sino con algo que no puedes ver, pero que puede tocar a cualquiera. La pregunta que incomoda: ¿qué se está gestando ahora en silencio para el próximo ciclo? Pues bueno, mis ojos no lo verán, mis nietos sí lo verán, tal vez, o mis bisnietos, porque si la historia no miente, el horror no avisa, solo regresa. Cuídese, de veras, salud, deporte y prevención. Prevenir el porvenir. Ya nos vamos, tenemos una buena pieza musical, ingeniero, para complacer a nuestros radioescuchas. Déjame dar otra vez ese aviso de porque esto sí es importante. Mañana viernes 23 de enero, aquí en un módulo ubicado en el Centro Universitario de la Costa de 9 a 6 de la tarde. Se aplicará, hay que vacunarse, sí, 100 dosis de neumococo, 60 dosis de tétano, 80 dosis tétanos, 80 dosis de hepatitis B, 300 dosis de influenza, 90 dosis de COVID moderna y 180 dosis de COVID de Pfizer. Más vale vacunarse, de veras que padecer algún problema de esos que puede ser mortal. Gracias. Los esperamos, las esperamos la próxima semana, que todavía sigue siendo enero, sí, ¿verdad? Sí, 22, 29 de enero. Gracias, buenas tardes, ingeniero, muy amable.
And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption.
I planned
each charted course,
each
careful step, along the byway, and more, much more than this. I did it my way.
Yes, there were times,
I'm sure you knew,
when I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out.
Faced it all,
and I stood tall, and did it my way.
I loved,
laughed and cried.
I had my fill,
my share of losing.
And now,
as tears subside,
I find it all so amusing. To think, I did all that.
I say,
you may,
not in a shy way.
Oh no, not me.
I did it my way.
For what is a man? What has he got, if not himself? And he has not to say the things he truly feels, and are the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.